habla, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días.
A ver, en principio, ¿cómo fue su reunión con Aníbal Fernández?
A ver, la verdad es para nosotros una muy buena reunión, porque el objetivo era poder transmitirle al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, lo que se está viviendo en Chile en los últimos años, ¿no es cierto? Y también poder, desde esa perspectiva, generar instancias de coordinación y colaboración con Argentina, dado lo que había ocurrido durante los primeros días de octubre, justamente en Bariloche y en el Bolsón, y más aún ahora lo que pasó, ¿no es cierto?, ayer con la detención de estas personas.
Y más allá de la formalidad de la reunión y seguramente de las frases más o menos previsibles que le pueden haber dicho, yo no sé si usted sabe, pero quizá lo sepa, que la actitud del gobierno argentino respecto de los mapuches ha sido complaciente y en muchos casos cómplice con alguna de las tomas. Se han encontrado gente de los organismos oficiales en las tomas, etcétera. ¿Está usted al tanto de esto?
No, no tenía esa información, tampoco se la entregó. Y la verdad es que yo, por el contrario, Jorge, lo que encontré fue una buena recepción del ministro Fernández. ¿En qué sentido? En que yo le transmití qué es lo que habíamos vivido nosotros. Y que es muy similar, con características distintas, pero muy similar a lo que está ocurriendo en el sur en la provincia de Río Negro y de Chubut especialmente. Porque lo que nosotros vimos particularmente en la región del Biobío, en la provincia de Arauco, para que se puedan ubicar las personas en Argentina, esto es la zona costera de Chile, entre Concepción hacia el sur y Chiloé, digámoslo así. En esa zona hay un espacio de costa que luego lo sigue una cordillera, que es la cordillera de la costa de Nahuelbuta. Y en ese lugar hay unos lagos, es una situación bastante similar, ¿no es cierto?, a lo que es la precordillera argentina, donde lo primero que nos ocurrió fue que aquellas actividades que eran más respaldadas socialmente, como el turismo, como las cabañas, los campings, fueron expulsadas del territorio. O sea, lo primero que ocurrió ahí fue que muchas cabañas y hosterías y hoteles fueron atacados, fueron quemados, y lo que generó que solo quedara la industria forestal. Y muchas veces el discurso de estos grupos radicalizados que ocultan delincuencia, ¿no es cierto?, apuntan a la industria forestal. Y yo vi algo muy similar en lo que, aunque incipiente, en lo que está ocurriendo en Chubut y Río Negro, ¿no es cierto? Las víctimas son la actividad turística, pero el discurso apunta a inversionistas extranjeros que tienen grandes inversiones en el lugar, y como que el discurso apunta hacia que estos ciudadanos extranjeros tendrían, ¿no es cierto?, intereses en el territorio argentino, en esta zona del país. Por eso le transmitimos justamente que en la segunda parte, ¿no es cierto?, lo que hemos visto después, es que detrás de esta expulsión del territorio, tanto de actividades legítimas como de la presencia del Estado, viene delincuencia asociada en Chile al tráfico de drogas, al robo de la madera y al robo de vehículos, y que también con alto uso de armas de fuego y municiones. Por eso es tan interesante que se haya incautado munición en aquellos ciudadanos chilenos que fueron detectados por la gendarmería en Neuquén.
La característica de que los grupos estén armados es reciente, ha sido histórica.
No, los ataques armados, mira, yo te diría, si uno hace una revisión más bien histórica, esto parte por allá por mediados de los 1990, ¿no es cierto? En 1997 es cuando muchos le asignan el primer atentado, que es un atentado incendiario, pero durante los dos últimos años y durante los, yo te diría, desde el año 2013, en la década del 2010, ya empiezan ataques armados. En principio no para afectar a personas, pero ya en el último tiempo hemos tenido serios atentados en que han resultado civiles fallecidos, trabajadores forestales o personas, por ejemplo, una persona que está simplemente dentro de su vehículo y que recibió un disparo, y también funcionarios policiales. Durante este año hemos tenido tres, o sea, noviembre del 2020 hasta ahora, tres funcionarios policiales que han resultado muertos como consecuencia de ataques con arma de fuego, y algunas de ellas con arma de fuego de grueso calibre. Un funcionario incluso lo fue en un operativo policial donde descubrimos más de 1.200 matas de marihuana dentro de una localidad.
¿El gobierno chileno caracteriza como terroristas a estos grupos?
Sí, la verdad es que más allá de la calificación, Jorge, lo que uno ve es que muchas veces las reivindicaciones a lo que apuntan es a generar temor en la población, es a inhibir, a amedrentar, incluso a las propias comunidades mapuches, amedrentarlas de salir a denunciar, ¿no es cierto?, la presencia de narcotráfico, la presencia de armas, y además darle una señal al resto de la ciudadanía respecto de lo que son capaces de hacer. Te pongo un ejemplo, esta semana tuvimos un descarrilamiento de un ferrocarril, claro, de un ferrocarril que transportaba celulosa de madera, ¿no es cierto?, pero que es la misma ruta donde transita un tren de pasajeros. Entonces, claramente, el objetivo de ese atentado es causar temor en la población, y esa es la definición, ¿no es cierto?, más clásica de terrorismo. No tiene por fin solamente el daño, no es que solamente quisieran dañar el ferrocarril, sino que el objetivo de aquellas personas que cometen estos delitos es causar temor en la población. Y muchas veces, cuando vemos atentados a iglesias o atentados a escuelas, claramente ahí hay una intención de expulsar del territorio a aquellas personas que quieren hacer su vida normalmente, y darle una señal de que en ese territorio donde están estos grupos radicalizados no van a poder hacer su vida con tranquilidad porque están sujetos a estas señales de terror. Entonces, claramente nosotros calificamos muchos de estos hechos como terroristas.
Gonzalo.
¿Cómo le va, Gali? Gonzalo Sánchez, mucho gusto. Lo que le quería preguntar es lo siguiente. Ustedes le advirtieron al gobierno argentino que los pasos ilegales están como descontrolados, tengo entendido, porque hay como más de 75 en la zona esa de cordillera, y van y vienen, o sea, los grupos. De hecho, lo que pasó este sábado fue que en la zona de Batea Mahuida encontraron a estos activistas y pasaron libremente. Ustedes están diciéndole al gobierno argentino: miren que este conflicto va para el lado de ustedes. Los encontraron receptivos, pero pareciera que todavía no hay como una reacción, porque hasta ahora el gobierno argentino mandó solo 100 gendarmes a la zona del Bolsón. La pregunta es, ¿ustedes dan por descontado que esto se viene para la Argentina? Y la otra pregunta, ¿se financian con apoyo de la FARC y del narcotráfico?
A ver, yo diría, respecto de la frontera, lo que conversamos con el ministro Fernández fue justamente que había una especie de oportunidad, ¿no es cierto? Los territorios que donde se han dado estos hechos de violencia están un poco desfasados territorialmente entre Argentina y Chile. Uh-huh. ¿Y por qué te digo esto? Porque Bariloche y el Bolsón están al sur de Chile, cerca del paso Cardenal Zamoré. Uh-huh. Está más al sur de donde nosotros podríamos llamar la zona donde hemos tenido más hechos de violencia en Chile, que es la región del Biobío y la Araucanía.
Claro, Neuquén sería de este lado.
Exactamente, que sería Neuquén al lado argentino. Uh-huh. Entonces, lo que hemos visto es que si es que potenciamos el control, y lo que acordamos con el ministro Fernández fue justamente ver la posibilidad de acelerar un control integrado en el paso de Cardenal Zamoré, justamente para ver y tener información respecto del tránsito transfronterizo chileno-argentino. Pero además, fortalecer el control fronterizo para evitar el paso clandestino o por paso no habilitado en más al norte, es decir, en la provincia de Neuquén y en la región de la Araucanía de Chile, justamente para evitar que esos pasos sean utilizados para el tránsito de armas y el tránsito de municiones y eventualmente de droga. Y eso se vio, ¿no es cierto?, ratificado con esta detención. Estas personas transitaron clandestinamente, son ciudadanos chilenos que no pasaron formalmente por un paso habilitado, y además portaban municiones. Respecto al financiamiento, la verdad, Gonzalo, es que hay varias investigaciones en curso respecto de eso, pero lo que nosotros hemos visto es un aumento de el narcotráfico, y por lo tanto claramente la droga puede estar financiando parte de esta actividad. Pero por el contrario, lo que yo veo más bien es que detrás de enarbolar, ¿no es cierto?, la causa mapuche, lo que hay es tratar de legitimar la acción de esta de estos violentistas, que está más bien vinculada a la delincuencia asociada al narcotráfico y al robo de la madera.
Marina.
Gali, Marina Calabro, lo saluda. ¿Cómo le va? En línea con lo que le preguntaba recién Gonzalo Sánchez, usted hablaba de un acuerdo con el ministro Fernández para el control integrado de pasos fronterizos. Mi pregunta es si eso ya tiene una forma operativa, si en ese consenso ya hay implícitos cursos de acción concretos, más allá de la declaración de principios, ¿no?
No, a ver, el objetivo con que retorné yo a Chile fue justamente hacer las vinculaciones a través de las cancillerías respectivas, Argentina y Chile, y además bajo mi administración están los administradores de los pasos fronterizos, de tal manera de replicar lo que hemos estado haciendo en otros pasos fronterizos, por ejemplo, los Libertadores, donde el control integrado permite, ¿no es cierto?, un mejor flujo de información respecto de los ciudadanos chilenos y argentinos que transitan por nuestros países. La verdad es muy inicial, ¿eh? El okay. objetivo es poder concretar dentro del corto plazo eso. Ahora, tú sabes que eso implica mucho más que el control propiamente policial. Tiene el control fitosanitario, el control claro. migratorio y el control aduanero. Por lo tanto, hay muchas más instituciones. Así es.
Gracias, Gali, por la comunicación. Juan Francisco Gali, quien hablaba, subsecretario del Interior en Chile. Tremendo.